Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Fermín González es propietario del restaurante El Cenador, que está en la playa Puerto Rico, en Gran Canaria, junto a Maspalomas. El restaurante lleva meses cerrado y él mismo está teniendo que atender a las familias de sus empleados y facilitarles comida porque muchos de ellos no tienen ya para comprar alimentos.
Todos están en el ERTE, todos. Y bueno, hay algunos que ya no llegan ni a final de mes. Hay que estar ayudándole, teníamos las cámaras ahí y les tengo que estar dando comida a muchos porque no llegan a final de mes.
En Canarias hay ya muchas colas del hambre.
Y no es normal. 9 meses, imagínese usted, 9 meses. ¿Sabe cuántos años llevo yo con negocio en Puerto Rico? 40. Y no es normal lo que está pasando porque no tenemos ayudas.
Bueno, no habían visto en Canarias nada como esto. Canarias, comunidad autónoma que depende del turismo. Canarias es el sur del sur de Europa. España e Italia son de los países de la Unión Europea que tienen al menos una quinta parte de sus ciudadanos en riesgo de pobreza, como los empleados de Fermín. Los países del sur están también entre los países más desiguales de Europa. En España la desigualdad tiene características más crónicas, en Italia es un fenómeno relativamente nuevo. Esta desigualdad creciente en España, que va a ser mayor a medida que nos siga golpeando la crisis provocada por el COVID, exige que se utilice de forma inteligente el dinero del fondo Next Generation, el dinero europeo. A diferencia de lo que sucedió en 2008, en esta ocasión no solo hay recursos para hacer política monetaria, hay también dinero, mucho dinero, para hacer política económica y social. Si la ayuda del fondo Next Generation no se utiliza para rehacer el tejido productivo, no sabemos si Fermín va a poder abrir su restaurante, pero muchos de sus trabajadores quizá tengan que reciclarse. Bueno, si el dinero no se utiliza para que esos trabajadores puedan aprender otro oficio, ya veremos lo que sucede con el futuro del turismo en Canarias. Esperemos que pronto pueda volver a ser lo que era, pero algunos quizá tengan que cambiar de trabajo. El dinero, si no se utiliza para eso, para una transformación, para dar formación, para cambiar la estructura productiva, habremos desaprovechado una gran oportunidad. Especialmente los países del sur de Europa necesitamos una transformación de nuestra estructura económica. Necesitamos, sobre todo, formación para el empleo. Si todo el dinero o buena parte del dinero europeo se utiliza en lo que se llama, lo que los economistas llaman gasto corriente, es decir, el gasto actual, por ejemplo, en pensiones, por ejemplo, en sueldo para los funcionarios, no se reducirá la desigualdad y el shock, el golpe social, económico del coronavirus será mucho más grande y hará peligrar incluso la estabilidad política. Las sucesivas olas de contagios nos han hecho reconocer que nuestro sistema sanitario no es tan fuerte como lo que pensábamos. Pero también tenemos una debilidad en nuestro sistema social, que es esa desigualdad. Si no se utiliza bien el dinero, la desigualdad, que ya es mucha, aumentará y creará conflictos sociales, además de que hará la vida imposible o muy difícil a cada vez más gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y contamos también que las familias más afectadas por la pandemia podrán solicitar hasta finales de marzo una moratoria de 3 meses que les libre del pago de su hipoteca o de un crédito de consumo. Lo ha anunciado hoy en Bruselas la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Corresponsal, José Luis Concejero.
La crisis del coronavirus en España ha dejado a miles de familias sin ingresos, con las consecuencias que eso puede tener en el pago de las hipotecas o créditos que tienen pendientes. Hasta ahora, estas familias podían pedir un aplazamiento de hasta 3 meses en el pago de la hipoteca, algo que se va a extender hasta finales del mes de marzo, como ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Igualmente, aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo, en línea con el marco europeo recientemente aprobado.
Se calcula que 600.000 personas se han beneficiado de esta medida. Por cierto, que se trabaja para hacer lo mismo con la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo para aquellos que no han podido retomar la actividad.
Y te cuento ahora que virólogos alemanes investigan una posible nueva variante de la COVID-19 detectada en una clínica de Baviera. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
El brote ha surgido en el hospital de Garmisch-Partenkirchen, con 73 positivos entre pacientes y personal médico. Tres de esos casos pertenecen a una variante hasta ahora desconocida, que está siendo ya estudiada por la Charité de Berlín. De confirmarse una mutación, sería la cuarta, después de la británica, sudafricana y brasileña. Las autoridades alemanas se preocupan especialmente por la cepa británica, que no enferma con más gravedad, pero que tiene significativamente mayor poder de expansión. Por eso el Ministerio de Sanidad ha ordenado hoy a los laboratorios secuenciar hasta el 10% de los test para localizar la mutación y tomar medidas allí donde aparezca. El Estado pagará 220 euros adicionales por test secuenciado. Aunque llevamos 4 días consecutivos con infecciones y muertes a la baja, el Gobierno insiste en que no es momento de bajar la guardia.
Y el melillero, el presunto autor de una agresión con ácido sulfúrico a su expareja y a una amiga de esta en Málaga, ha negado ante el juez ser responsable de los hechos que se le imputan. Juan Baño.
José Arcadio no para de negar desde que se le detuvo la noche del viernes que él vertiera el ácido sobre las dos chicas a través de la ventanilla del coche en la localidad malagueña de Cártama. Luego emprendió una huida en la que varias personas de su entorno le dieron apoyo. Sí admite haber encargado darle un susto y quemarle el coche a la mujer, según nos cuenta el primo de la principal víctima, la exnovia del arrestado. Hay 6 detenidos más, 5 de ellos se encuentran a estas horas en la sede de los juzgados. A José María, al primo, le parece increíble lo que dice el arrestado.
Que él no ha sido, cosa que nos parece increíble porque, bueno, sabemos que las dos víctimas estuvieron conscientes hasta el momento en el que ya las trasladaron al hospital y ellas mismas fueron las que pudieron identificar al agresor, dieron los datos, dijeron de quién se trataba.
José María García es alcalde además de Casa Bermeja, donde reside la víctima, y no descarta que el ayuntamiento se persone como acusación popular.
Y en los deportes, el Paris Saint-Germain ya reconoce abiertamente que quiere a Messi. Luis Munilla.
Y era un secreto a voces que desde hoy tiene oficialidad. El director deportivo del Paris Saint-Germain reconoce que tienen a Leo Messi en cartera, José Luis Gil.
Lo ha hecho en unas declaraciones a France Football, donde también admite que los 4 meses que faltan para el mercado de verano es mucho tiempo, pero a la vez ya insinúa que el Paris Saint-Germain podría tener, llegado el momento, un lugar propio en la negociación con el argentino si Messi decidiera no seguir en el Barcelona. En la misma entrevista, Leonardo se muestra esperanzado en poder retener en el club francés a Neymar y Mbappé, que acaban contrato en 2022.
Acabamos de conocer que Diego Carlos, jugador del Sevilla, ha dado positivo por COVID. Es asintomático y ya está aislado. El Atlético de Madrid va a recurrir ante el TAS la sanción a Kieran Trippier. Hoy la FIFA ha rechazado el recurso rojiblanco y Trippier no puede ni siquiera entrenarse hasta el 28 de febrero. Y en fútbol sala, el FC Barcelona confirma la rotura del ligamento cruzado anterior de Sergio Lozano, que se pierde la temporada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo despejado y 7 grados hasta ahora en el centro. En cuanto al tráfico, dificultades en la M40 entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3 y de salida en la 2 en Torrejón. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. La Comunidad de Madrid ha notificado 1.215 nuevos casos, son casi 900 casos menos que ayer. En las últimas 24 horas hay 683 nuevos contagios, casi 200 menos. El número de fallecidos asciende a 44, que son 5 menos que ayer, pero suben los hospitalizados en planta hasta los 3.371. Son 202 más y los ingresados en la UCI hasta los 525 son 35 más que en el último cómputo. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Comenzamos una semana que promete emociones fuertes, ¿eh? Como la puntual llegada de nuestro Terminator de la comedia, el épico, indoblegable y siempre mítico, Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan, buenas tardes.
Bueno, empieza una semana, tengo que decirlo, pletórico, porque ayer por la noche por fin recogieron la basura de mi
bien
calle.
Después
de 13 noches.
Ya. Ya.
Estoy feliz.
¿Me lo dices
feliz
o me lo cuentas?
No, no, te cuento.
Porque
en
la
julio,
mía, en mi zona, creo que sigue en la calle. No, claro. Esta mañana seguía ahí. Ahora, a lo mejor a las 5 y 10 de la tarde ya no está, pero esta mañana
magia
seguía.
Magia, bueno. Bueno, es verdad que esta semana puede ser inolvidable, porque tenemos ahí la toma de posesión de Joe Biden este miércoles. Por cierto, solo un segundo para recordar que no se dice Joe, se dice Joe.
No se dice Forever 21, se dice Forever 21.
Vale, pues
te
eso.
Digo una cosa, Juan.
¿Qué?
¿Sabes que coincide con nuestro programa el comienzo de la toma de posesión? Y a las 6 de la tarde vamos a estar el miércoles en plena conexión con Juan Fierro y bueno, pues con gente también en Washington, españoles en Washington, para hablar, ¿no?, de cómo va siendo. Tengo una tensión por pensar que alguna vez se me puede escapar. Y en vez de decir Joe, diga Joe, que no te puedes imaginar.
Chupito.
Porque sé, o sea, no, de verdad, una tensión por tu culpa.
Bueno, no pasa nada, nada, Pilar. Seguro que no lo dicen
ni
una sola vez. Bueno, esperaremos al miércoles con ilusión. Pero me gusta sorprenderte cada día. Así que hoy te he preparado una bonita historia.
Ah, qué bien.
Pero para eso tengo que explicar a los oyentes cómo funciona el hacer el programa día a día, porque ahora es un poco especial. Veréis, desde que comenzó la pandemia, yo hago el programa desde casa. ¿Por qué? Porque soy tan importante para la emisora que no quieren arriesgarse a que me ponga enfermo unos días. Dicen, no, a Juan que no le dé el aire. Juan necesita los mismos cuidados que una orquídea.
No te aguanta nadie.
Por eso, así que yo tengo mi equipo aquí en el salón, lo enciendo un cuarto de hora antes de entrar en antena, me llaman desde el control central, probamos el sonido y ya está, me quedo en espera ricamente. Bueno, sabiendo esto,
así de fácil,
que es muy sencillo, voy a explicarte, atención al órdago, voy a explicarte cómo funciona el cerebro de un político cuando hace las cosas mal.
Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior no podemos verlo.
No podemos verlo, pero podemos sufrirlo, sufrir sus efectos. Claro, a un político...
Es que me estoy en ascuas.
Pues ya verás. Cuando un político hace las cosas mal y le pillamos, porque si no le pillamos, que será la mayoría de las veces. Bueno, no me enrollo, porque mi historia comienza así. Bueno, imagínate, Pilar, que un día después de comer me echo la siesta. He estado ahí una cabezada hasta que me toque entrar, porque digo, bueno, a mí lo que digan en el programa...
Me da tiempo.
Si no estoy yo, me da igual, porque soy una persona, claro, así, como de aquella manera. Es que estamos hablando de políticos, ¿vale? Bueno, entonces...
Estamos hablando de políticos.
Por eso, hay que ponerse en este nivel. Bien, entonces, ¿yo qué hago? Pues me echo, me quedo sopa... Y cuando me despierto, ya está Expósito. O sea, la tarde se acabó. Claro, me llamáis y bronca gorda. Y yo, ay, perdón, que me he quedado dormido. Juan, te hemos estado llamando al móvil y no lo cogías. Ay, porque lo tenía silenciado. Ay, madre mía, qué bochorno.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Esta es la fase 1 de un político. Ha hecho algo mal, lo admite... Y se quita el marrón de encima y ya está. No pida, por favor, no pida responsabilidades. No. Ahí se acaba la cosa.
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
Exacto, no exageremos.
Hombre,
muy bien.
Por favor, porque se quedó dormido un día. Venga.
Claro, pues ya está. Venga. Bueno, a los 3 días me vuelvo a quedar dormido. Vaya. Pero como un ceporro, que mucho sueño para un adulto.
Sí que duermes tú bien.
Claro, esto ya es serio, porque un día, pero en la misma semana 2, me llamáis enfadadísimos... Pero aquí hay un cambio sutil, verás, digo yo, ay, perdóname Pilar, que me he vuelto a dormir. De todas formas, no entendéis lo duro que es mi trabajo, porque yo tengo que analizar la actualidad y buscarle el punto de vista divertido todos los días, y eso es agotador. No es por disculparme, pero anoche no he pegado ojo porque tenía pesadillas con el hombre de los cuernos que entró en el Capitolio.
Bien. Hemos entendido.
Esta es la fase 2, esta es la fase 2 del político, que es, me habéis pillado, es culpa mía, pero vosotros no entendéis la responsabilidad a la que yo estoy sometido.
Y la presión.
Esto, claro, es mucha presión. O sea, vale, lo hago mal, pero entendedme. ¿Hay un ejemplo de esto? Pues mira, sí. Imagina que eres presidente de Extremadura y te critican porque estáis vacunando a un ritmo muy lento.
Hemos entendido desde el rigor que en todo momento ha presidido nuestra actuación que era bueno que en los primeros días esperáramos a ver los efectos de la vacuna.
Ah, no vacunaban lento, vacunaban seguro.
Eso.
Claro, porque a él, a Fernández Vara, el estudio de la farmacéutica con 40.000 pacientes no le servía. Ellos pinchan a 200 abuelitos y a ver qué pasa.
Una vez que hemos comprobado que, de acuerdo con lo que todos deseábamos, no había ninguna reacción, pues hemos agilizado la implementación de la vacuna, ¿no?
Ahí, bueno, súper creíble.
No, pero ahí ya se estaba dando cuenta.
Ya se
había dado cuenta en el jardín que se había metido.
Claro, porque uno malintencionado diría, entonces habéis utilizado a los abuelitos de cobayas para probar la vacuna. Claro, y como a ninguno le ha salido pelo en las manos como al hombre lobo, pues ya seguimos con los demás. Bueno, queda claro, él no lo ha hecho como había prometido, pero porque se preocupa por nosotros, cosa que no habíamos tenido en cuenta a la hora de criticarle.
Que teníamos que hacerlo con prudencia y con cautela los primeros días hasta que tuviéramos la plena seguridad de que no había ninguna reacción.
Que sí, que sí.
Lento pero seguro, ya
que
sabes.
Sí, que empezasteis a vacunar muy despacio y ya está.
¡Pillastri!
Bueno, esta es la segunda fase, la de, bueno, es que estoy sometido a mucha presión.
Sí.
Seguimos comprendiendo cómo piensa un político. Fase 3. Puedes alucinar, pero me vuelvo a quedar dormido.
¡Otra vez!
¡Por tercera vez! Pues soy reincidente en el sueño.
Pues
en
sí.
Esta fase, el político se merece la bronca, pero no se limita a mandar balones fuera. No, contraataca. Tú me dices, oye, Juan,
ya te vale serio. Que es la tercera vez que te quedas dormido. Esto es serio ya, ¿eh?
¿Qué te digo yo? Sí, me he dormido, lo reconozco. Pero vuestra forma de avisarme no es la mejor. Imagina que me despisto un día, yo qué sé, y el teléfono no funciona porque se ha quedado sin cobertura. No puedo hacer mi trabajo porque no os habéis tomado la molestia de desarrollar una forma eficiente de avisarme. O sea, que en el fondo, la culpa de todo es vuestra.
Queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado.
Queda claro, ¿no?
Clarísimo.
Fase 3.
Vamos, ¿la culpa de quién es? Pues eso.
Nosotros
que no te avisamos, no te avisamos y tú te duermes porque no te avisamos bien.
Claro, porque no sabéis cómo avisarme.
No sabemos cómo.
Da igual lo que yo me esfuerce por hacer las cosas bien, porque vosotros no estáis a la altura.
Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera que sabemos que esto iba a pasar.
Claro, ¿para qué voy a proponer si lo vais a hacer mal? Pues no propongo nada y me ahorro el trabajo. Bueno, pues no te lo vas a creer, ¿eh? No te lo vas a creer, Pilar.
A ver.
Pero al día siguiente, oye, que me entra la modorra y me vuelvo a dormir.
No puede ser ya la cuarta vez, Juan.
Sí, además, sí, sí, pero es que, porque ya pasó de todo.
Vago, eres un vago, pues no te gusta trabajar.
Soy vago, pero no soy tonto. Yo me doy cuenta de que se me va a caer el pelo y entonces, ¿qué hago? Como político, paso a la fase 4.
¿Hay una fase 4?
Sí, esta es la más extrema. Es, tomo la iniciativa y llamo yo, os llamo yo a vosotros para echaros la bronca. O sea, llamo y te digo, Pilar, he tenido el equipo encendido y no me ha llamado nadie.
Y yo digo, pero Juan, si no cogías el móvil...
Porque lo tengo silenciado para que no suene en antena. O sea, encima de que me preocupo de ser profesional, me criticáis. Otros días me echáis la bronca por tonterías y hoy me dejáis tirado y tengo que aguantar.
Y yo te diría, pero que te han llamado de control central y tenías el equipo apagado.
Eso es...
falso.
Totalmente. ¿Tengo que aguantar esto? O sea, Pilar, es que vais todos contra mí. Fase 4. El político se convierte en víctima. Víctima, por ejemplo, de...
la madrileñofobia.
Bueno, pues ahí está. Todos estos ejemplos de cómo funciona la mente de un político se resumen en uno.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Oye, pues mira que me ha resultado súper didáctico, ¿eh?
Es útil, ¿verdad?
Sí, claro. No pensaba yo que podía llegarse hasta ese nivel 4, pero ya veo que sí. Ahora, tú ten cuidado, porque como se te ocurra dormirte mañana...
Bueno.
Te la ganas, sí, Juan Solo. Sí,
pero en la vida tiene estas cosas, ¿eh? O
sea... Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Bueno, y este 2021 no deja de sorprendernos. Vaya frase esta, ¿eh? ¿Cuántas veces la hemos usado ya? Y solo estamos a 18 de enero. Mira, la pasada noche, cientos de personas han visto cómo el cielo se iluminaba en plena noche en el Bierzo. Era a la 1:15 de la madrugada cuando, principalmente en Ponferrada, una potente luz llamó la atención. Un destello
que aunque en esta ciudad se ha notado especialmente, también, fíjate, se ha vivido y se ha visto en algunos puntos de Vigo, Pontevedra, León e incluso en Portugal. Como te digo, muchos han podido ver este fenómeno, esa bola de fuego, otros solo lo han escuchado. Javier es de los pocos afortunados que sintieron ambas cosas, pudieron escucharlo pero también lo vieron. Él tiene una pequeña estación meteorológica en El Bierzo y gracias a ella pudo grabar el momento, así lo ha contado en Herrera en COPE.
Estaba trabajando y pasó por encima de mi cabeza un objeto incandescente, como una bola de fuego. Me asomé a la ventana y hubo una tremenda explosión. El cielo se iluminó, temblaron las ventanas. En ese momento sí que ya salieron los vecinos. Y hacía 7 días que yo había colocado en la estación meteorológica unas cámaras de grabación continua y allí tenía grabado el momento.
¡Jo! ¿Te imaginas, no? Bueno, pues como si de un meteorito, un rayo, incluso una gran estrella fugaz se tratase, el cielo de diferentes puntos del noroeste peninsular se tornó de día durante un instante. Incluso llegó a provocar un potente ruido. Bueno, la red de investigación de bólidos y de meteoritos de España ha confirmado a primera hora que sí, que un bólido, denominación exacta de este fenómeno, de grandes dimensiones, detectado por varias de las estaciones, surcó el cielo nocturno del Bierzo, iluminando por unos segundos el firmamento. Y claro, ahora nos surgen pues muchísimas preguntas, ¿no?, sobre este suceso. Bueno, la primera que me surge a mí siempre es por qué yo no estaba allí. A ver, no es que quiera que me caiga un meteorito encima, ni mucho menos, pero de verdad, ¿eh?, me fascinan estos fenómenos, me encantaría poder verlos en directo. Pero bueno, ¿de dónde salió? ¿Se sabe si ha llegado a impactar en algún sitio? ¿Es posible calcular el tamaño? Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿podemos confirmar que se trata de un meteorito? Los expertos hablan de bólido, pero yo no sé si es el término científico para el que todo lo que todos conocemos siempre como meteorito, ¿no?
Sí, es un bólido. Como tenemos que llamar a este tipo de fenómenos, es bólido o meteoroide o meteoro. Cualquier cosa que ocurra en la atmósfera y que tiene un origen desde fuera de la atmósfera, pues es un meteoro. Una estrella fugaz puede ser un meteoro. Un bólido sería una de estas rocas que atraviesa nuestra atmósfera, se ilumina por la incandescencia que produce el choque con la atmósfera y no cae en el suelo. Y cuando cae en el suelo, solo cuando ha caído en el suelo y ya podemos recoger una muestra, un trocito de ese bólido, es cuando lo llamamos meteorito. Uh-huh. De manera que un meteorito sería un bólido que ha caído y que hemos podido rescatar.
¿Y de este sabemos ya si ha caído en algún sitio, si ha impactado en alguna zona, si solo pasó por el cielo?
Es muy probable que haya impactado en alguna zona, porque por su trayectoria y su tamaño y su velocidad, la inmensa mayoría de ellos, pues puede llegar a un fragmento o algún trocito de él puede llegar al suelo. Lo que no sabemos es dónde, ni a lo mejor sabemos si algún día lo sabremos. La inmensa mayoría de estos bólidos pues se pierden. No tenemos conciencia de dónde han caído, porque cae un pequeño rastro del tamaño como mucho de un balón de fútbol, a veces mucho más pequeños, que caen en zonas deshabitadas o caen en el mar. Y por lo tanto no tenemos realmente constancia de que haya caído ese meteorito. Pero lo que sí sabemos es que por su trayectoria, por su tamaño, por las imágenes que hemos visto, por ese ruido que provocó, tenía que ser, bueno, era de los gordos. A ver, de los gordos. No tan grande como un meteorito que causase daños graves en la Tierra. Pero era interesante. Los astrónomos están contentos con este bólido porque consideran que era de los importantes.
Entiendo que ahora se producirá una especie de búsqueda por parte de los expertos de este meteorito, si es que se puede localizar, que no lo sé, ¿no? Para determinar a lo mejor su origen, porque ¿se puede saber de dónde viene?
Bueno, se podría saber, no, en la mayoría de los casos pues tampoco tenemos constancia de cuál es el origen, muchos son pequeños restos de asteroides, de la cohorte de piedrecitas que acompaña un asteroide que pasa, bueno, pues relativamente cerca de la Tierra y va depositando algún material hasta que cae en la atmósfera. Lo que van a hacer ahora todos los científicos, lo que ya están haciendo los científicos, es recopilar toda la información. Para eso es muy importante también el testimonio de los testigos, que digan cómo lo vieron, de dónde venía aparentemente, y con eso triangulan y buscan cuál es el origen. Puede ser un origen errático o podemos encontrar un origen concreto de algún lugar, de algún punto del cielo. Estos últimos días ha habido más de uno. Este es el más gordo, pero desde el 13-14 de enero se están produciendo, pues también en Sevilla se ha visto un bólido interesante hace un par de días. A veces ocurre que son restos del mismo material, de la misma cohorte de piedrecitas que circulan un mismo asteroide. Otras veces simplemente es la casualidad que hace que se repitan en el tiempo dos o tres fenómenos de estos.
Lo cierto es que, afortunadamente, parece que no ha habido ningún tipo de daño, pero por los testimonios, como tú dices también, de los que sí tuvieron la oportunidad de verlo y, sobre todo, escuchado, ¿no?, ese ruido tan potente, sí parece que se trata de, bueno, de un fenómeno, como tú dices, interesante, ¿no? Y que ya ha habido más en los últimos días. No sabemos si tan fuertes como este o no. O sea, esta, ¿se puede decir si veremos más en los próximos días, Jorge?
Es muy probable que veremos. Que tenga la suerte de estar mirando justo en ese momento al cielo o tenga una cámara ya o la red de seguimiento profesional de los astrónomos que la miran permanentemente, es muy probable que descubran pues nuevos bólidos en los próximos días, pues a lo mejor de tamaño menor. Bueno, esa onda de choque, ese impacto, ese sonido que nos contaba antes Javier, que había escuchado, puede ayudar a determinar su tamaño. Hace unas décadas, en Tunguska, hace casi un siglo, en sí. Tunguska, en Siberia, uno de estos bólidos provocó pues que varios miles de kilómetros cuadrados de bosque destrozado y no llegó a caer en el suelo, solamente fue del impacto que generó en la atmósfera. Ese tenía entre 50 y 150 metros, es decir, que son piedrecitas chiquititas, no son grandísimas piedras, pero que generan una gran energía y eso produce esas ondas de choque. Evidentemente este es mucho más pequeño que aquel de Tunguska.
Pero todo un fenómeno y los que lo han visto así lo están contando. Yo ya insisto, a ver, no es que yo quiera que caiga un meteorito ni grande ni pequeño ni nada, pero reconozco que es un fenómeno que me parece fascinante y me encantaría verlo. Yo no sé si alguna vez has visto algún fenómeno de estos.
Bueno, pues yo he tenido la suerte de ver uno, sí, hace 3 o 4 años, y además de una manera más tonta, volviendo a casa con el coche, en las cercanías de Madrid, o sea, no hace falta tampoco irse a un lugar deshabitado, y efectivamente fue esa casualidad de la vida que te encuentras en el horizonte ese rastro de una luz, de una bola bastante más grande que una estrella fugaz, sabes que es una estrella fugaz, dura un poco más que una estrella fugaz y enseguida desaparece.
Bueno, pues a ver si tenemos alguna noticia más, ¿no?, de este bólido que sí que ha, desde luego, iluminado en esta madrugada esa zona de León, especialmente esa zona del Bierzo, pero que, como decimos, se vio también en zonas de Galicia y de Portugal. Jorge Calde, gracias.
Seguiremos mirando al
cielo. Seguiremos mirando al cielo siempre. Venga, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Como miramos siempre y sobre todo escuchamos los consejos de la Mutua con Elena Grandal, buenas tardes.
Y con la que está cayendo Pilar, buenas tardes de nuevo, con la que está cayendo a que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, ojo a esto, lo mejor es que te vayas a la Mutua porque ellos sí te dan facilidades de pago. En menos de 6 minutos tan solo, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Recuerda que esto que es tan, tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Para contrarrestar el Blue Monday, el día más triste del año que se supone que es este lunes, a los oyentes hoy les estamos pidiendo, a ti que nos escuchas, esas pequeñas cosas que te hacen feliz cada día y que a lo mejor han sucedido precisamente hoy o en las últimas horas, para que las podamos compartir, ¿no?, y darnos una alegría. ¿Qué dicen los oyentes? Rosa, Fernando.
¿Qué pues, dicen los oyentes?
Alegría la que me da a mí escuchar a Miguel de Málaga, que es, mira, Fernando, conductor de autobús.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues mira, pues después de hoy que nos comunican de que nos cierran el cierre perimetral, pues mira, la alegría mía, y la verdad es que da mucha alegría, me emociona, que cuando empiezo mi servicio de trabajo me viene una niña pequeñita de 4 años y me ha regalado 3 bomboncitos de Ferrero Rocher y me dice gracias por llevarnos todos los días al colegio. ¡Qué más alegría que esa! Pues nada, que tengáis buenas tardes y a cuidarse mucho. Un abrazo, gente.
Bueno, el bombón más dulce posible.
¡Qué bonito,
¿no?,
por favor, qué bonito!
Una niña agradecida, el bombón del agradecimiento, sin duda.
Me parece genial.
Es una gran alegría, sí.
Bueno, este otro oyente tampoco se lo esperaba, pero le han alegrado la comida.
Hola, gente, soy José María, el camionero.
Y hoy me ha pasado una cosa curiosa en el restaurante. He ido a pedir el menú, había pisto de primero, que me encanta, y de segundo me he pedido un bistec. Y me dice el camarero, dice, no, bistec no, dice, te voy a traer entrecot. Y dice que está mejor que el bistec. Digo, pero en el menú del día, dice, sí, sí. Digo, pues hala, arreando. Así que hoy me da un festín a precio de menú. Venga, hasta luego.
Ándale,
bueno, un entrecot en el menú.
Está bien, ¿eh? Qué bueno, sí, sí, sí.
Me encanta. Hay que reponer fuerza, sí.
Me encantan estos detalles. Volante,
sí, sí, sí.
Y parece pues una bobada, pero eso ya le ha alegrado el día. O sea,
hombre,
el entrecot en vez del
sobre todo el estómago.
¿Cómo que no?
Sí, sí, sí. Y el bolsillo.
Y el todo, todo a la vez.
Oye, pues hablando de cosas sencillas, mira qué alegría la que se ha llevado hoy Jesús Alberto.
En cuanto a mi noticia feliz del día, es que ha vuelto el pajarito que viene a mi ventana cada mañana, hasta la nevada, al lado de la ventana de donde yo trabajo. Pues viene un pajarillo que cantaba y yo le he echado migas de pan. Sin embargo, pues desde la nevada ya no había vuelto, pero hoy ha vuelto. Ha sido una alegría y esas pequeñas cosas que pasan que hacen que a uno le alegre el día. Un beso para todos.
Pilar, esto tiene mucho que ver con la entrevista que el otro día hicimos, sí, que hiciste a la gente del aseo, ¿eh?
Sí, que habían desaparecido un montón, o se habían refugiado, o que no tenían que comer, ¿verdad? Sí, sí,
claro,
sí.
Es que los pájaros en la ventana alegran mucho.
¿Eh? Y tanto.
Oye, que me encanta todo lo que nos están contando los oyentes esta tarde, esos pequeños momentos de felicidad en un día como este que quieren compartir con nosotros y con todos los demás oyentes. Queremos más, ¿eh? Que nos lo contéis en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02, esas pequeñas cosas que te alegran el día, que a lo mejor te han alegrado el día de hoy y que quieres compartirlas con nosotros. Mira, enseguida además Fernando va a hablar con Marisa, tiene acogida un niño que se llama Nao, tiene 17 meses y llegó a Canarias en patera, en unos minutos aquí, en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, parchís, las sillas. Y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Verti o falso? Tranquilo. En Verti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en Verti.es y empieza el año ahorrando.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Marisa Febles tiene una casa muy bonita, una casa con una fachada verde y con una terraza con jardín y una terraza que da al mar. Esa casa está en la isla del Hierro. Marisa ha acogido a uno de los niños que llegaron el año pasado en patera y en cayucos hasta Canarias. El año pasado llegaron 745 pateras y cayucos, lo hemos contado aquí, hemos contado la crisis que provocó esa llegada de pateras. Había 23.000 personas a bordo y entre esas 23.000 personas había 2.000 niños y adolescentes, y había pues un puñado de niños muy pequeñitos, de niños que tenían solo algunos meses. Uno de esos niños es el que tiene acogido en este momento Marisa. Marisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo acogisteis a vuestro hijo de adopción?
De acogida, no adopción. Ajá. No, porque nosotros nunca podremos adoptarlo, es acogerlo para que, ajá, le arreglen sus papeles,
sí,
y algún día o volver con sus padres o que lo adopten. ¿Cuándo? El 11 de diciembre, el mismo día de mi cumpleaños, fue un regalito.
Sí.
Llegó a casa el 11 de diciembre.
Marisa, ¿y por qué decidisteis acoger a este niño?
Bueno, a él y a todos los demás que ha acogido por el mismo motivo, por ayudar a los niños que son personas inocentes, que no tienen culpa de lo que hacemos los mayores. Entonces siempre lo he hecho por el mismo motivo. En este caso ya es un niño migrante, no acompañado, pues al no estar acompañado entra dentro del mismo programa de la Consejería de Canarias, de los menores. Entonces, pues eso, migrante o no migrante, yo acojo al niño que lo necesite. Que la consejería estime y me llama y me dice.
¿Cómo se llama vuestro hijo de acogida?
Nau, sí, se llama Nau.
¿Y sabéis de dónde viene?
No, sale de Marruecos, entonces ponen como que es marroquí, pero no es marroquí. No tienen datos de él, no tienen ningún dato. Por ahora no tienen ningún dato, entonces no sé de dónde es, no lo sé.
Y Nau,
es de África, pero no sabemos de dónde.
Ya, ¿y Nau balbucea algún idioma, algo de inglés?
Él hablaba, me dijeron que hablaba francés, que lo que entendía en francés, pero es muy pequeñito todavía para hablar, entonces no, yo le decía la luz, le voy enseñando cosas y ni miraba para ahí. Lo único que decía era mami, 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 eso sí.
Ah, sí.
Me miraba a mí y decía mami, mami, mami. Sí.
O sea que te identificó enseguida como madre.
Sí, sí, enseguida como mami, siempre alrededor mío, dándome besos, abrazos, muy cariñoso.
¿Y cómo es que viajaba solo con un año y medio en la patera?
Eso me pregunto yo también. Esas son las penas que pasan en los países de ellos. En principio dijo alguien que era como hijo de él, pero después por algún motivo pues sí, identificaron que no era hijo, que venía solo, no acompañado. Entonces yo ya más así no sé, me imagino que ahora la consejería del menor tiene que averiguar todo lo que pueda, a ver el niño, si alguien en la patera era familiar o no. Ninguno dijo que fuera, o sea, dijo uno que era familiar, pero era mentira. Entonces hasta que no averigüen ellos todo, pues nada, yo lo cuido, para que no esté en un centro.
¿Cuántos sois en casa, Marisa?
cuatro, mi marido, mi hija Nadia y mi hijo Javier, que ahora mismo tienen 19 y 15 años.
¿Y qué dicen Nadia y Javier de pronto de tener un hermano en acogida? ¿Sí?
Felices, llevamos ya 10 años haciendo esto, y sí, felices, y él encima es un niño, bueno, cuando me lo dieron dijeron que tenía 2 años y medio, pero por pruebas en la mano izquierda de radiografías, sí, en el hospital de aquí del IR, son muy amables, por cierto, porque le hicieron de todas las pruebas posibles, porque el niño no tiene nada, y entonces le estamos poniendo vacunas y de todo. Uh-huh. Según las pruebas que le hicieron de la mano izquierda, el niño no tiene 2 años y medio, sino 17 meses, 1 año y 5 meses o así. El pobre no sabemos ni qué edad tiene.
Ya. Yeah. Pero esto tú, vosotros lo hacéis habitualmente, me has dicho, lo has hecho otras veces ya.
Sí, nos pusimos en el año 2009 y en el 2010 empezamos a acoger niños, pero hasta ahora siempre habían sido niños, nacidos en Canarias,
sí,
que pues, no sé, diferentes motivos, o los padres los abandonan al nacer o se los tienen que quitar a los padres y así, entonces, de acogida se llama, entonces me los traen a casa, los de la Consejería del Menor, y yo los cuido hasta que le resuelvan todos sus papeleos y no están en ningún centro ni nada, sino están en familia.
¿Y cuánto tiempo están contigo?
Lo que haga falta es, no, a veces es pocos meses porque, bueno, los padres localizan a la madre y renuncia a ellos, entonces ya van en adopción, a lo mejor unos meses, o a lo mejor, como tuve a uno, a Julen, 1 año y medio. Es que depende de la vida que hayan tenido, de dónde vienen, ¿vale? Depende de eso, de la vida que tengan atrás. Pues si se desvincula de todos los padres biológicos, pues pasan a adopción más rápido. Pero muchos no se desvinculan tan rápido, quieren recuperarlos, entonces.
Pero claro, Marisa, como tú decías muy bien al principio, esto no es una adopción, esto es una acogida,
no,
son pocos
es
meses.
Es una acogida, o sea, hay que tenerlo... O sea, sí,
claro,
que tenerlo,
pero claro, tú
no
tienes... estableces una relación con ellos y no sabes cuándo se van a marchar.
No
es doloroso esto.
Muy doloroso, pero siempre me preguntan lo mismo y siempre todo el mundo dice, yo no podría, pero ayudar es poder, o sea, ayudarnos es estar pensando en mí, es pensando en el niño, ¿me entiendes? Yo sí lloro y me duele, pero más me duele que el niño esté en un centro ahí acostadito y que los centros hoy en día no son lo de antes, vamos. Los cuidan y los quieren y todo, pero no es lo mismo que una familia, no
claro.
Es lo mismo.
Oye,
entonces tienes que asumir el dolor, no puede ser que vayas a ayudar y estés pensando en ti, ayudar es pensar en el otro, entonces pues eso. Pienso en él, lloro, pero...
¿La iniciativa que fue tuya, de tu marido, los dos de acuerdo?
No, fue mía en principio, porque cuando tuve a mi primera hija, cuando tuve a Nadia, hace 19 años, me di cuenta de lo que un niño depende de un adulto.
Sí.
Y siempre estaba pensando en eso. Más que yo estudié en un instituto que al lado había una casa cuna y eran niños chiquititos que estaban bien cuidados, pero yo los veía tan pequeñitos que súper independientes, porque una cuidadora para 20 niños o así, a mí todo eso, a partir de quedarme embarazada de mi hija, me afectó mucho. Y siempre pensaba en los niños. Y una vez algo del programa este que hay en Canarias, de acogimiento, lo publicitaron, eso lo vi, lo hablé con mi marido y nos pusimos en el año 2009, estábamos de acuerdo y nos pusimos, nuestros hijos eran pequeños y nos pusimos en la acogida de Canarias.
Ya. Oye, y son ya más de 10 años acogiendo diferentes niños. ¿Qué os ha aportado a vosotros, al matrimonio, a vuestros hijos?
Mucho, porque no solo ahora ellos, ahora conocemos a sus padres adoptivos, que son un amor, hemos creado un vínculo, ¿sabes? Vas viendo a los niños crecer, es muy bonito ver que están en tu casa queriéndolos y en una familia, ¿no?, que lo quieres y todo, y pasan a otra familia que los adora también y porque son sus padres, van a ser sus padres, y es muy bonito verlos que siempre, que van a tener un futuro, ayudas un poco a que tengan un futuro en familia, entonces... Da mucho orgullo y espero, cuando sean más grandes, estar mucho más orgullosa. No es que esté orgullosa ahora mismo de mí por hacerlo. Quiero estar orgullosa el día de mañana de verles a ellos como personas normales, como me criaron a mí con cariño en casa, a mis hijos. Yeah. Quiero que ellos sean felices igual.
Marisa, ¿hay quien te puede estar escuchando y diga, bueno, esto es un heroísmo, no? Marisa, su marido,
no,
sus hijos
no,
son
no.
Unos
me han
héroes,
dicho,
esto...
hoy mismo me dijeron eso, tienen que estar orgullosos. Digo, no. Yo no estoy orgullosa, lo hago porque quiero que ellos sean felices, los niños, que tengan familia. Todos tenemos derecho a tener familia, si no son padres, son abuelos, lo que se pueda. Entonces, yo no lo hago por orgullo. Yo sé que mucha gente creerá que lo hago como para sentirme. No, yo no lo hago para sentirme yo bien. Lo hago por ellos de verdad, pero de verdad. El día de mañana sí quiero, exijo, que me den orgullo de que ellos salgan adelante y yo verlo. Eso es lo único que pido.
Marisa Febles, gracias por haber estado con nosotros en la tarde y gracias sobre todo por lo que haces y de nuestra parte un abrazo muy grande a este niño, a Nao, que tienes contigo.
A Nao, sí. Un abrazo. Él está muy feliz. Gracias. Bueno.
Gracias, Marisa.
Gracias, muchas gracias.
Pues mira, mira Pilar, qué historia tan sencilla y tan bonita.
Pero es que ella... nada de lo que ha dicho Marisa tiene desperdicio.
Nada.
O sea, cada una de las cosas que ha dicho, de las frases que ha dicho, ¿verdad? Hay que pensar en el niño. Me ha parecido fantástica.
Sí. Una historia de acogida y además de acogida sacrificada, porque no es... digamos, una adopción, que el niño se queda en casa, sino que luego pues se marcha, ¿no? Y sin embargo ella está contenta, su familia está contenta y está encantada de verlos crecer. Yo creo que es una gran historia esta.
Sí, lo es, lo es. Oye, Fernando, tú que cuando se viajabas normalmente a Nueva York, habitual, o sea, que eres viajero, a Nueva York habrás viajado algunas veces.
Sí, a Nueva York he viajado, pero en Nueva York es un viaje muy cortito.
Claro, ¿cuánto se tarda?
No sé, o sea,
siete,
se tardan
ocho
más.
Horas.
Sí, sí, tú también has ido a Nueva York, se tardan ocho horas en ir y quiero recordar que
y eran menos
siete
en volver,
volver.
Una menos en
más,
volver, es verdad.
Vas en la dirección de la Tierra, de la rotación, sí.
Sí. Bueno, pues te lo pregunto porque aquí voy a saludar yo enseguida a un chaval que ha tardado 114 horas en hacer este viaje España, o sea, Madrid-Nueva York, pero tiene explicación, claro. Pues sí, como decimos, lo normal es un viaje de 7-8 horas. Bueno, pues depende eso un poco del avión, del viento también, que sea de cara o de cola. Eso también influye, como decía Fernando. El viaje es más largo hacia allá, si vas de Madrid-Nueva York que si vienes de Nueva York-Madrid. Como mucho, si lo haces con una escala, puedes tardar 15 horas, ¿no? Pero desde luego lo que no puedes tardar es 114 horas en hacer ese viaje. Eso es una auténtica odisea y es lo que le pasó a David Corrales. Él tiene 20 años, estudia matemáticas e informática en la Hobart and William Smith College, que está en la ciudad de Geneva, en el estado de Nueva York. ¿Y por qué? ¿Por qué tardó 114 horas en llegar? Pues por Filomena. Filomena le canceló un total de 3 vuelos, le hizo viajar por una carretera prácticamente intransitable, le retrasó 5 días su llegada a la residencia de estudiantes. En fin, una historia que me imagino que vivirla en ese momento tuvo que ser muy agobiante, aunque ahora ya, si la recuerdas, pues a lo mejor hasta tiene su punto divertido, ¿o no? David Corrales, buenas tardes desde España, buenos días para ti allí en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme.
¿Lo recuerdas ahora y ya te parece hasta divertido o no tiene nada de gracioso?
A estas alturas ya me parece casi cómico todo lo que nos pasó. Parecía que el destino no quería que fuéramos, casi.
Porque en condiciones normales, ¿tú cuándo tenías que haber llegado a Nueva York y cuándo llegaste realmente?
En condiciones normales tendría que haber llegado el viernes por la noche. Y llegué a Nueva York el martes por la noche.
O sea, 5 días después. Bueno, hay que decir que tú, David, estabas en España desde finales de noviembre porque te dieron vacaciones en la universidad, volvías otra vez a Nueva York para continuar con el segundo semestre y claro, a Madrid llegaste el viernes 8 a las 12 de la mañana, aún no había empezado a nevar, deberías haber salido ese mismo día, pero terminaste en un hotel y sin maletas. ¿Qué pasó?
Pues sí, nosotros estábamos puestos para embarcar sobre las 5:30 y no había, de momento, cuando embarcamos no había mucha nieve, o sea, la pista estaba casi clara. Y justo cuando estábamos yendo en el rodaje, la tormenta espectacular, y se empezaron a cerrar las pistas y nos quedamos atrapados en el avión durante unas 6 horas y al final se terminó cancelando.
Pero escucha un momento, es que te oigo un poco regular, vamos a intentar mantener la comunicación. Ya estaba rodando el avión, o sea, ya ibais hacia la pista de despegue cuando la nevada, que era tan grande, os dejó parados ahí en medio.
Efectivamente, estábamos rodando ya y no hubo manera de despegar.
¿Y cómo sacaron del avión?
O sea, limpiaron las pistas un poco para que pudiéramos volver a la terminal y ya nos desembarcaron ahí y ahí nos quedamos.
Esa noche, bueno, las maletas ya estaban, claro, embarcadas en el avión. A vosotros os llevan a un hotel, pero ese traslado también fue complicado. ¿Qué pasó?
Pues sí, o sea, a las 2 o las 3 de la mañana encontramos hotel y claro, estábamos en la terminal del aeropuerto y teníamos que ir al hotel. Y fuimos con un bus que iba del aeropuerto al hotel y claro, las carreteras estaban nevadas. Y menos mal que el conductor llevaba cadenas y se sabía muy bien la ruta, porque si no, ese trayecto habría sido muy difícil de hacer en condiciones normales. Otras condiciones, creo.
Consigues llegar al hotel, a pesar de la nevada, gracias a las cadenas. Entiendo que consigues dormir unas horas por lo menos en una cama y vuelves otra vez al aeropuerto, ¿o qué pasa? ¿Tú cuando dices, no voy a salir ni hoy, ni mañana, ni pasado? ¿Tú cómo lo veías?
O sea, el viernes por la noche, antes de irnos al hotel, conseguimos billetes para el sábado, para volar el día siguiente. Pero claro, Filomena también el sábado estuvo nevando muchísimo y pues incluso antes de ir al aeropuerto se nos canceló el vuelo. O sea que el sábado ya nos fuimos al aeropuerto y tuvimos el vuelo cancelado.
Segundo intento. ¿Cuál fue el tercero?
El tercero, en principio, desde ese sábado nos movieron el vuelo al sábado siguiente. Entonces yo me iba a volver a Zaragoza, porque soy de Zaragoza. Pero claro, se habían cerrado en Madrid porque los trenes y los buses estaban cerrados. Y el domingo me llamaron y me dijeron, hay huecos el lunes, así que vas a intentar volar el lunes. Y el lunes pues intentamos volar y este fue el tercer intento. Llegamos al aeropuerto, no embarcamos, se canceló el vuelo antes de embarcar y ahí nos quedamos.
Otra vez.
Y todavía sin maletas. Las maletas las recuperamos ese mismo lunes.
O sea, durante todo este tiempo, desde el viernes, tú ibas con lo puesto.
Efectivamente.
Vale, y el lunes tampoco sales.
Una tomadora.
¿Dime?
No. El lunes tampoco salgo, ¿no?
Bueno, y entonces ya me imagino, no sé cómo te lo estarías tomando ya, David. ¿Voy a salir alguna vez? ¿No voy a salir nunca? ¿Llegaré algún día? ¿Cuándo sales definitivamente y cuándo te ves por fin en el aire y dices, por fin?
No, sí, yo me parecía todo surrealista. Pues que ese lunes, por la tarde, fuimos en coche con otras personas de la universidad, fuimos de Madrid a Zaragoza. Allí pues nos cambiamos de ropa, nos duchamos y todo eso, y fuimos de Zaragoza a Barcelona. Entonces llegamos al aeropuerto del Prat sobre la 1 de la madrugada o así, y ya teníamos el primer vuelo a las 6 de la mañana del martes.
Y ya por fin, ¿no?
Y ya por fin volamos de Barcelona a Frankfurt, de Frankfurt a Nueva York, y de Nueva York el último vuelo hacia Ginebra, hacia donde estoy.
Y ya estás ahí, por fin en la universidad. Le estarás contando esta historia a todos tus compañeros, ¿no?
Sí, además de verdad.
Oye, ahí en Nueva York cuando hay temporal nieva muchísimo, ¿no? Y ahí en Ginebra, donde tú estás, me imagino que también. ¿Pero alguna vez habías visto nevar tanto como nevó en Madrid con Filomena?
O sea, yo había visto aquí en Ginebra, pues a lo mejor 30 o 40 centímetros. Pero el metro de nieve que se llegó en Madrid no lo he visto nunca.
¿Qué te parece? Bueno, pues nada, David, ya tienes una historia que contar, ¿eh?, a tus compañeros y para muchos años, afortunadamente. Desde luego, qué odisea, qué barbaridad tuviste. Fíjate, al final, que salir desde Barcelona, desde Madrid, imposible para poder volver a tu universidad y seguir con tus estudios de matemática e informática en la Howard and William Smith College, ahí en el estado de Nueva York. Gracias por contarlo en la tarde. Gracias, David, buenas tardes, ¿eh?
Gracias a ti, adiós.
Adiós, adiós. Bueno, las consecuencias de Filomena, que siguen. En Madrid, por ejemplo, la mitad de las calles todavía siguen sin limpiar y eso que se está trabajando a destajo. No sé, a ver qué pasa con las lluvias que llegarán el miércoles. Sé que también hay preocupación con este tema. Es tiempo para más consejos, ¿no? Consejos importantes que tenemos para ti también en la tarde. Estos que llegan de línea directa. Con Elena Grandal, buenas tardes.
Y con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo para los moteros. Sí, para ti, que tienes moto, que sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos. Oye, ya haces bien, ¿eh? Usar guantes, por ejemplo, hay que hacerles caso. Pero si hay moto expertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, oye, además de hacerles caso, hay que hacerles un monumento. Los motoexpertos son Línea Directa. Ellos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya a 917-700-700. 917-700-700. Y recuerda, si te es más fácil, también puedes consultar todas las condiciones en su página web, que es lineadirecta.com.
Y en este Blue Monday, este día que dicen que es el más triste del año, sin embargo, los oyentes nos están dejando sus momentitos de felicidad. Rosa, ¿cómo cuál?
Pues sí, Pilar, esas pequeñas cosas que nos hacen felices en el día a día.
Buenas tardes, gente. Bueno, si yo tuviera que decir las cosas que me hacen feliz y por las cuales soy feliz, necesitaría el programa de hoy y el de mañana, y tal vez así tendría bastante. Cosas buenas me están pasando todos los días. Bueno, pues las dos últimas cosas pequeñitas que me han pasado buenas, pues que el jueves pasé la ITV del coche y que el miércoles mi mujer me había hecho arroz al horno, que me vuelve loco como lo hace ella. Gente, que seáis vosotros también muy felices con pequeñas y con grandes cosas.
Muchas gracias. Esas pequeñas cosas que nos hacen felices, incluso en días como este, es que nos lo cuentes, ¿eh? Mensajes, notas de voz al 607 15 0602.